Hermosa es la comunión de los hijos de la luz. Estamos aquí deseosos realmente de recibir la palabra. El Señor derramará bendición sobre ustedes, que Dios hará un milagro esta noche, que al abrir la palabra, el Señor tratará con su espíritu y con su destino. Romanos capítulo 12, verso 2. De Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando estén listos, digan amén. Muy bien, ayuno. Me falta un chorro todavía. ¿Están listos ya? Muy bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. No encuentro el pañuelo. Ah, no, aquí está. Usted sabe que yo puedo predicar sin Biblia, pero no sin pañuelo. No hay noche que no llore. Digo, esta noche no voy a llorar, y cuando más lloro. Me regalan pañuelos de señorita y no me alcanza. Tiene que ser una sábana la que yo traiga para poder llorar a lo lindo. Muy bien. Sé que esta reunión es de mujeres, ¿no? Pero los hombres han venido y es para todos. Denle gracias a Dios que Dina Santa María tiene un ministerio unisex. Es para los... mi mensaje es unisex, para los dos sexos, así que no hay problema. Alguien dijo que yo le doy muy duro a los hombres, pero ¿cómo les gusta oírme? Son masoquistas, dijo alguien, por eso van a oír a Dina Santa María. Me han colocado un apodo en Sudamérica y dicen que soy la mujer que hace llorar los hombres. Porque cuando terminamos de predicar, siempre lloran los hombres y salen con la nariz roja de llorar. Es la Dina la que predicó. Dicen, ¿quieren saber quién predicó esta noche? Mire la nariz a la gente. Si la tiene roja de llorar, predicó la Dina. Así se corre la fama por allí. Pero estamos aquí no solamente para tocar sus emociones o dejarles un recuerdo, sino marcarles para siempre, dejar un legado en el corazón de ustedes. Yo oro que el día que me marche de este planeta, la gente no me recuerde por la mujer que lloraba o que predicaba tan rápido que le decían metralleta y que no respiraba. A mí me han colocado la mujer que no respira también. Son otro de los apodos que tengo. Dinamita pentecostal, metralleta. En Nicaragua me colocaron la hormiga atómica. Así que cada apodo que me ponen, pero yo espero que no sea ese el recuerdo cuando yo me marche de este mundo, sino pueda dejar un legado en el corazón de cada persona que me ha escuchado el resto de mi vida. Porque un legado permanece, un recuerdo se esfuma con el tiempo, pero un legado permanece de generación tras generación. Y oramos al Señor que la palabra que predicamos cada día les marque de una forma tan profunda que nada ni nadie pueda arrebatar esta palabra que Dios pone en mi boca cada noche que me paro a predicar el Evangelio. Y pido al Señor que esta noche no sea la excepción. Usted no vino a oír lo que usted quiere oír, sino lo que Dios sabe que usted necesita oír. Nunca usted venga a una reunión esperando que le prediquen lo que usted quiere, sino diga, Dios, estoy preparado para recibir lo que tú sabes que yo necesito. Porque uno a veces piensa, ah, igual me pasa a mí, yo traía un mensaje, pero aquí sentada ya lo cambié. Y eso es bueno de la gente que somos, que no usamos bosquejo. Porque diríamos, dejé el bosquejo en la casa del tema este y ya no va a poder. Qué bueno que lo cargamos aquí. Mi mensaje, dijo alguien, es tutti frutti. Dijo un hermano, usted no tiene ni pie ni cabeza cuando predica. Usted empieza por Génesis y acaba en Apocalipsis. Dijo, usted lo mete a uno al infierno y después lo saca y por último lo vuelve a meter otra vez. Yo le pregunté, ¿es un tutti frutti? ¿Le gustó? Me dijo, sí, entonces tráguese. ¿Qué importa si es tutti frutti o no lo es? Pero la cuestión es que sea sabroso, es que hay que comerlo. Y estamos en esto hoy y yo sé que Dios va a usarme de una forma profunda. Mire, cuando Pablo le decía a esta gente, a los romanos, no se conformen a este siglo, ¿Sabe lo que significa realmente esa palabra? No te amoldes al sistema. No está hablando, dice, no te amoldes al sistema o al gobierno de este siglo. Cuando el Señor decía, ahí viene el príncipe de este siglo, lo que estaba diciendo, aquí viene Satanás que domina en este tiempo, pero que voy a levantarme para que sea destruido el dominio de él. Por lo tanto, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de mundo, está hablando de gobierno, está hablando de sistema, no está hablando del globo terráqueo, está hablando de un sistema. Por eso cuando la Biblia dice, ustedes no son de este mundo, no pertenecen a este mundo. Hay gente que cree que es del planeta de Júpiter. Entonces, como ellos creen que son de otro planeta, ya no quieren tener empresa, no quieren tener dinero, no quieren tener casa, no quieren tener propiedades, no quieren tener autos, no quieren tener finanzas, porque dicen, ¿para qué si soy peregrino en este mundo, si estoy para mientras y ya voy a irme, así para qué hago riqueza? La gente tiene un concepto errado del hacer riqueza. Cuando la gente ve que yo estoy haciendo riqueza y comprando negocios y poniendo tiendas, lo primero que se les ocurre es decir, ¿por qué lo hace Dina Santa María si ni siquiera tiene hijos? Porque la gente tiene el concepto que solo los que son papás tienen que tener ese deseo de dejar heredada a los hijos. Yo digo, usted está bien perdido en el espacio, porque si yo tuviera hijos, a los que menos le dejara heredada es a los hijos. Alguien dice, usted lo dice porque no los tiene, pero si los tuviera, verá que dejará herencia. No. Yo digo, le daría herencia, pero no toda la heredad. Acabo de leer algo bueno que de un tipo que dije, bueno, este tipo tiene el concepto que yo tengo. Y es multimillonario, archimillonario. Pero ¿sabe qué hizo con los hijos? No está dejándole los millones que tiene. A los hijos les dio un negocio en vida a cada uno y dijo, si ustedes lo hacen prosperar, bien. Y si no, muéranse de hambre. Y él dejó más de 1,000 millones, está dejando a los orfanatorios. Otros 1,000 millones a los lugares de ancianato. Y a los hijos nada más negocios. ¿Por qué? Y qué bueno que piense así. ¿Sabe por qué? Porque un papá que le deja a los hijos la heredad por completo y nunca les enseñó el trabajo, cuando el padre se muere, en menos de un mes se comieron la herencia y acaban en la calle borrachotes y tirados en las cantinas. Por eso a los hijos hay que enseñarles el valor del dinero, la administración. Tengo un sobrino que me dijo, tía, tú que eres ricota, ¿verdad que me vas a regalar el celular que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto? Dije, sí, ni lo sueño. Ay, tía Dina, ¿qué no ves que en diciembre es mi cumpleaños y Navidad? Júntame los dos regalos y que mi otra tía te dé plata y me juntan. Le dije, no, señor. Venga a mi negocio a trabajar. Usted es muy flojona. Su hermana desde los 12 años ha venido a mi negocio a trabajar sábado y domingo. Y usted ya tiene 14 años y queda durmiendo hasta la 1 de la tarde. Y se supone que usted es el hombre que va a ser proveedor y su hermana que está empezó antes que usted, que se supone que no va a ser la provisión de la casa sino el hombre. Así que usted, si quiere ese celular, venga a mi negocio a trabajar y le voy a pagar plata. Y como a usted le dan 15 días de vacaciones en diciembre, si usted se va a levantar a las 5 de la mañana y va a ir a mi tienda a trabajar, y yo le voy a pagar un buen sueldo. Y si no le alcanza para el celular, yo le pongo el resto, pero no se lo doy todo. Bueno, tía, está bien. ¿Sabe para qué? Para que usted sepa que las cosas valen muchísimo y que son importantes ganárselas. No hay que darle todo a los hijos porque después los hijos se vuelven malcriados, no saben ni qué hacer con lo que usted le da. Y tenemos tanta gente que no está preparada a la vida. Porque hoy los jóvenes no se quieren casar porque no tienen responsabilidad. ¿Sabe por qué un joven no se casa hoy? Porque la chica fornica con la novia, o sea, duermen toda la noche juntos. Así que ¿para qué se va a casar si igual tiene a la novia sin casarse? Y no tiene ni que mantenerla, la mantiene la suegra. Así que, ¿para qué? Antes no. Antes era lo que no te cuesta, no lo tomes. Ahora agarremos todo gratinanga. Y por eso nadie tiene responsabilidad. Y es cierto. Me decía un pastor en Estados Unidos, le presento la novia de mi hijo y los dos durmiendo en el suelo, en un colchón. Yo dije, ¿es la novia? Dije, en mi país se llama la mujer. Y en mi país cuando alguien duerme con otro se llama marido y mujer. No me dice, ¿son novios? Dije, no, son marido y mujer. Y le dije, lo más sinvergüenza es que duermen en la casa del pastor, están fornicando. Ay, Dina, pero es que esa es la onda de la juventud. Le dije, no, eso no es la onda, es el pecado de la juventud. Y es la alcahuetería del papá. Porque si van a hacerlo a cochinada, háganlo por otro lado, pero no en mi casa, ¿no? Pero todavía le dice, mira, aquí está la novia de mi hijo. Y por eso los hombres no se quieren casar hoy en día. Ellos dicen, no, yo tengo mujer, y no tengo que pagar ni luz, ni agua, ni casa, ni nada, porque los suegros me la mantienen. Y los papás son tan sinvergüenzas hoy en día que dicen al hijo: ten pa' que lleves a la novia al cine, ten pa' que lleves a tu novia a comer y no pases la vergüenza del siglo. Así que yo digo: no, señor, si usted es tan machito para tener novia, sea machito para mantener la novia. De verdad. Mire, querido, si usted es tan adulto para besar y para abrazar, sea adulto para llevar al cine, de verdad. No se vale, porque usted, o sea, se comporta como hombre y la mujer se comporta como mujer sexualmente, pero se comportan como nena en la casa. La mamá tiene que lavarle, plancharle, recogerle el reguerete que hace en el camino. Y no, ay, usted sabe, es el... Mire, me decía una hermana: yo a ese cuarto no me meto porque yo respeto la privacidad de ese cuarto. La chica tiene ese cuarto hediondo, terrible, hasta por la rendija sale el tufo. Ah, no, pero dice: no, yo respeto la privacidad. Mire, es que ese es su cuarto de ella. Le digo: no, si yo tuviera un hijo, yo soy la limpieza con pata, hermano. Yo digo, si yo tuviera un hijo y hay un cuarto en mi casa hediondo, le aseguro que yo tumbo la puerta y me entro a limpiarlo, porque le diría a esta persona: este cuarto no es suyo, es de mi casa. De plano, si usted se quiere engusanar, engusánese bien lejos de mi casa. Pero el gusano va a salir algún momento y se va a meter a mi cuarto también. O sea, pero no, la mamá dice: no, yo no puedo. A los niños hay que, desde chiquitos hay que enseñarles la limpieza desde niños. Pero no, usted quiere enseñar cuando ya tiene 20 años. Y después, sí, y después vienen usted. Por eso es que a veces me molesta la iglesia, hermano. Porque vienen a pedirle a uno que ore por los hijos. Me decía una hermana, una hermana bien altota, y el marido de 1,80, un hombrón que parecía un King Kong. Y un niñito, la niñita de 6, 7 años de edad, así unas pulgas. Y ahí chillando los dos: ore por mis hijos que son rebeldes, hermana Dina. Yo no, le dije: estos dos piojos aquí, ¿usted les tiene miedo? ¿Esta pulga usted le tiene miedo? Yo le dije al hermano: usted tan grandulón y no sirve para nada ese tamañote que se tiene usted. No, y es que no los puedo dominar. ¿Cómo que no los puede dominar? Los agarré y los senté, le dije: no se mueve de aquí, me dijo el chamaco, yo soy el diablo. Dije: pues mejor, porque a ese hasta los dientes se los bajo yo. Y se quedó quieto. Y levanté el puño así. Le dije: bájate para que vea. Usted sabe que el niño le cree todo a uno. Usted, por ejemplo, a uno le dice a las tres: si no te bajas de allí, ay, ay, ay. Nunca le hace nada, pero él cree que cuando llega el cuatro ya le pegó. Yo digo, me subió, uno, dos, sale volando. Digo, qué bueno que vino a las tres, porque no le iba a hacer nada. Pero el niño te cree, así que yo le dije: te sientas allí o mira. Se quedaron los dos sentaditos, no se movieron, y empecé a agarrar a los papás. Dije: ¿sabe por quién voy a orar? Por ustedes dos grandulones. Dije: ¿sabe a quién voy a educar? A ustedes dos grandulones. ¿Sabe a quién hay que llevar a la montaña a ustedes, enseñarles cómo educar hijos? A ustedes, no a los muchachitos. Son el reflejo de ustedes. Los niños son pilas. ¿Sabe lo que hacen mis sobrinos allá? Dice: háganle caso, porque esta sí cumple. Y yo no les pego porque no son míos, pero yo digo: mañana hay playa. Pero si oigo un ruidito, se acabó la playa. A dormir. Y les apago la luz y dicen: cállate, porque esa sí cumple. Y si le cumplo, o sea, mi palabra es la ley. El otro día la mamá lo dejó, lo tuve 7 días en casa, mis sobrinos, y la mamá ya no quería dejarlo el otro día. Dije: déjalo, yo de todas maneras me voy entre 3 días. Y dice: sí, mami, llorando, déjame. Digo, le dice la mamá: bueno, te quedas, pero no te llevará al cine, tu tía no te va a sacar. Dice: sí, porque ella lo prometió y cuando lo promete lo cumple, así que sí me va a llevar. Digo: sí, mi amor, sí lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque cuando le prometes castigo, castigo tiene también. Cuando yo le digo a él: ¿sabe cómo yo lo castigo? Tengo un reloj de arena. Cuando la arena cae hasta allá abajo, usted puede salir del cuarto. Mientras no caiga toda la arena, él sigue encerrado. Para él es una eternidad. Y yo soy mala, así que yo grito: ¡pasen la pelota! Y grito más para que él ahí en el cuarto desesperado por salir. Y ese es el castigo más terrible. O quitarle una pelotita de helado. Como te portaste mal, una nomás. Y como te portaste bien, 4 para ti. ¡Ay, tía! Bueno, para que aprenda a portarse bien. Y dice: pórtate bien, que te quita la pelotica de lado. O sea, y no hay que matar a los chamacos. No hay que matarlos, hay que educarlos, hay que enseñarlos. ¿Sabes lo que yo hago con mis sobrinos? Yo, si son egoístas, le compro una pizza y no me quieren dar, le digo: bueno, retiro la pizza por completo y mira cómo me la como. Y me la como y lo dejo él viéndome nomás. Al otro día digo, ¿me das? Tía, toma, toma, agarra rápido, o sea. Es un placer, me dicen. Se quedaron educados, no hay que matarlos, no hay que pegarles. Pero, ¿sabes qué? El problema de los papás que malcrían las criaturas, ¿no? Ahí te voy, ahora sí, ya te voy a dar, casi estoy llegando, mira, me estoy acercando. Y a ver que, porque ellos mismos les duelen más a los papás que a los mocosos. Yo digo, hermano, a usted hay que corregirlo, grandulón. De verdad, a usted, porque ¿cómo un niño de 5 años va a dominarlo a usted? Imposible. Un niño de 5 años es para que usted lo ordene y obedezca. Ay, hermanos, que no lo aguanto, ore por él. No ha encontrado usted. Cada hijo, no hay que tratarlos igual porque son diferentes, pero Dios le va a dar sabiduría para tratar cada hijo. A mi hermana, mi mamá le enseñaba el cinturón y corría. A mí me lo enseñaba y me le cuadraba. Sí, a mí me podían matar y yo decía no y no y no. Así que mi mamá se dio cuenta que a la trompada yo no caminaba. Así que mi mamá tuvo una técnica y me manipuló a lo lindo hasta que me enteré. Pero ya era tarde. ¿Sabes cómo me manipulaban a mí? Decían, esta niña sí es buena. Mire cómo le gusta ayudar. Mi hermana, me duele en la cabeza. En mi casa no había agua potable. Así que había que ir a traer un cántaro de lámina. Uno traía agua del pueblo. Y mi hermana decía, a mí la cabeza me duele. Y decían, esta no, esté valiente, tiene una fuerza. Y yo, sí tengo fuerza. Agarraba un coso de 30 botellas. Y ahí vengo yo, por eso no crecí. A pleno crecimiento, 30 litros aquí arriba. Cada día me iba más para abajo. Y llenaba barriles. Y decían, miren las paticas flacas, pero cómo corre, le salieron buenas. Y yo más quería enseñarles que sí podía. Entonces, mi mamá aprendió así. Me decía, mi hija es grande, mi hija es buena, mi hija es hermosa, mi hija. Y uno decía, con ella sí voy a ser hermosa. Y con lo que dicen que soy fea, fea voy a ser. Así que tú te adaptas a lo que te dicen. Le dijeron, mamá, ¿cómo está? Mi mamá llegó a la escuela, ¿cómo le va a mi hija? Ah, la tremenda. Y se me quedó la tremenda, y siempre era tremenda, y ahora dicen, está tremenda, o sea, esta tremenda nunca se me fue a mí. Y me marcaron para siempre, pero mi mamá aprendió que a las trompadas no caminaba Dina Santa María. Y yo iba, lavaba, planchaba ajeno, trabajaba, iba a vender a la plaza, vendía naranjas, manzanas, traía plata, y mi mamá era bien viva. ¿Sabe lo que hacía cuando yo venía de vender? Yo ponía el dinero y decía, mire todo lo que vendí. Y mamá, ay, gloria a Dios, vamos a pagar la deuda, hijita, que Dios me la bendiga. Y yo escondía plata por aquí. Y entonces hacía, ta 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 tan ta tan ta tan. Ella sabía que siempre escondía dinero, pero siempre decía, y más, y tiene más, gloria a Dios, hija. Tiene más, sí, mire, ta 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 tan ta tan. Y la ponía, ella decía, ay, gracias, Señor, tenemos más plata. Ella lo hacía siempre y cada vez que yo iba, ella hacía como que estaba impresionada. Y de esa manera me sacó el jugo. Le ayudé a pagar la deuda, le ayudé a pagar de todo. Trabajé, le hice clientes. Eso sí, ella me marcaba y me decía, en tu fe voy a ser rica. La bendición tuya va a alcanzarme. Naciste para algo grande, eres mi mano derecha, la hija de mi historia, la hija de mi bendición. Y cada día me profetizaba y me convertía en eso. Y hoy en día soy la hija que le da las grandes mensualidades. Le doy hasta 7, 8 salarios mínimos mensual para que no le falte nada. Y ella profetizó y está viviendo lo que ha profetizado. Y me marcó. Y aprendió que de esa manera yo funcionaba. Si me trataba bien, yo funcionaba. Me trataba las trompadas, no funcionaba. Así que no todos los hijos son iguales. Por eso tampoco Dios te trata igual. Dios, mira, hay gente que le gusta que la maltraten. Dice, ay Dios, dame más, Señor, la prueba. Ay, que venga para que yo me humille. Hay gente que anda pidiéndolo de Pablo. Señor, mándame un diablo para que me pete un tanganazo. Para que así que me dé un cachetón. Para que yo no me enaltezca. Yo siempre digo que fue problema de Pablo y cachete de Pablo. Si Pablo quiso cachetadas, problema de Pablo y el cachete de Pablo. Pero esta que está aquí, yo digo, Señor, a mí mándenme un diablo para que yo le zampe 4 cachetadas, no para que él me zampe a mí. De verdad. Y si Pablo dijo, envíame un demonio para que me pegue, problema de Pablo. Eso no es Biblia, hermano amado. Hay gente que cree que ya eso es revelación, que ya eso es ya mandamiento. No, eso fue Pablo que estaba contando su historia y le escribieron tal como la oyeron. Y digo, que mande, ese es problema de Pablo, problema del cachete de Pablo. Yo no, yo digo, Señor, a mí no me tienes que cachetear, me humillo sola. De verdad, ¿por qué tenemos que caminar a las trompadas, hermano? ¿Por qué usted tiene que caminar hasta que el pescuezo lo tiene apretado? Mire, el pueblo de Israel, Dios lo prosperaba, le daba carros, caballos, de todo, y decía, ¿quién es Jehová? ¿A quién? ¡Ah! Le agarraba el pescuezo el Señor, y cuando estaba con la lengua de fuera, decía, ¡eres tú, Jehová de los ejércitos, el Dios de mis padres! Le soltaba el pescuezo. Otra vez la riqueza. ¿Quién eres tú? Otra vez. O sea, por favor, andaban entre que te aprieto y te desaprieto, porque no aprendieron a caminar en la plenitud de la abundancia y de la riqueza. Y eso realmente tiene que cambiar la iglesia. Hay hermanos que dicen: Señor, yo no quiero ser rico, porque sé que cuando me haga rico yo voy a ser orgulloso. A mejor déjame pobre para que así yo no me enaltezca. Esa es una bobería, hermano. Porque aquel que ama a Cristo lo ama en todo momento y en todo lugar. Y que aquel que es orgulloso, muerto de hambre, es orgulloso con billete. Es orgulloso. Usted no ha oído a la gente que dice: el hermano fulano cuando era pobre era bien lindo. Ay, ese hermano era precioso. Y ahora que tiene plata, bien orgulloso. Era orgulloso. La cuestión que la prueba lo tenía tan atarantadito, que cuando se quería levantar venía el tanganazo y volvía a agacharse otra vez. Quería, de tanto trancazo que quedaba en el suelo. Pero no era humilde, ¿está entendiendo? Solamente tenía la caparazón de humildad por la miseria, por la deuda, por la pobreza, por el dolor. Pero adentro tenía un monstruito bien atarantado y bien achumicado y bien en el piso. Cuando vino la prosperidad, la bendición, el monstruo creció. Siempre fue orgulloso, ¿está entendiendo? El orgullo no tiene nada que ver con el dinero, hermano. No tiene nada que ver con el carro. No tiene nada que ver con una casota. No tiene nada que ver con un Mercedes-Benz. El orgullo está en el corazón de las personas, aunque sean muertas de hambre. Y hay gente que cree que: oh Dios, no me bendigas tanto como dice tu palabra, para que yo no diga quién es Jehová. Manténme con lo poquito. Ese es problema de otros. Usted tiene que madurar y crecer y decir: Señor, yo voy a hacerte fiel en todo momento y en todo lugar. Te amaré en la abundancia y en la escasez. Te amaré, Señor, te amé cuando ganaba un dólar por noche, te amo hoy cuando el otro día me dieron 5,000 en una noche. Te amo, Dios, cuando me dejaste allá en el rancho de los indios, donde no había ni baño y había que ir al río, donde se bañaban todos desnudotes, hombres allá arriba desnudos y aquí abajo las mujeres desnudas. Yo dije: no, hombre, mejor para arriba las mujeres, para que el sebo de las mujeres lo agarren los hombres y no el sebo de los hombres cuando se bañan. Viene acá y uno se baña con eso. Dije: ¿por qué ustedes se ponen aquí abajo, indios? No, allá se bañan los hombres, arriba se bañaban, imagínense todo lo que venía allá, y la mujer aquí abajo bañándose con el jabón de los de otros de arriba. Le dije: a mí no, yo no me baño aquí. Agarré un pipote y le dije: amiga, agárrenme agua y me meten en un cuarto y ya me voy a bañar. Pero había en arribotota de los hombres, a mí no me agarran agua cochina de lo que viene ya de allá arriba, ¿no? Y yo prediqué el evangelio allí, y lo prediqué con alegría. Me gocé con los indígenas, anduve hasta saltando bejucos por allá predicando el evangelio, y amé a Cristo. Hoy lo amo. Cuando estuve en un hotel 5 estrellas que tenía piscina templada, calientica en ese frío tan tremendo, con jacuzzi, con sauna, con gimnasio, con de todo, yo, cómo sufren los aleluya, y nadaba en esa noche, yo, cómo sufren los siervitos de Jehová. Pero a mí me gusta confrontarme con la palabra, y le digo con sinceridad que gracias a Dios yo he mantenido mi corazón, porque cada noche le digo: guarda mi corazón sobre todas las cosas guardadas, guarda mi corazón. Y le digo gracias porque todavía tengo esa pasión, ese gozo, esa alegría de vivir, y que no pregunto para dónde voy, y no pregunto si hay plata, si son muchos, si tienen tanto dinero, si no voy donde Dios dice que vaya. Y a veces hay dinero, a veces no hay dinero, pero estás aprendiendo día tras día a regocijarte en el Dios de tu salvación. Cuando tú ves la gente con la que te criaste, no tienes orgullo de decir: ay, permiso, aquí vengo. No, te acuerdas de dónde Dios te sacó. Y mi tío me enseñó algo muy grande. Me dijo: esas palabras que alguien te da como perlas y te marcan. Me dijo: sabes, pequeña, cuando tú subas un peldaño, nunca quiebres el peldaño en que subiste. Porque si tú vas subiendo peldaño y lo vas quebrando, llegarás al último de la escalera. Pero si algún momento tienes que bajar, te quedará un vacío tan grande que no podrás colocar el pie para bajar. Me dijo: nunca destruyas los peldaños que Dios ha usado para que llegues a las alturas. Y eso me quedó grabado de tal manera que cada persona que ha estado a nuestro lado en un instante fue especial para nuestra vida. Y bendigo a esa gente. No puedo tener relaciones con ellos porque viajo tanto y me cuesta hasta con mi madre hablar por teléfono. Cuanto más con toda la gente que Dios colocó en 29 años de ministerio para ayudarme, para bendecirme, para apoyarme y para protegerme. Pero aquí en mi corazón lo guardo, y cada noche digo: gracias por la gente que estuvo a mi lado cuando era altamente desconocida, cuando no era ladina, famosa, ni ungida tanto como hoy, ni tan rica como hoy. Gracias por esa gente. Acabo de llegar de una gira en México y estaba tan emocionada en Puebla predicando, que la gente llegó a mi campaña, jóvenes que eran jóvenes en aquella época, ahora están casados, tienen hijos, tienen mujeres, y yo los observaba y me decían: Dina, Dice una de ellas, yo quería que tú fueras mi cuñada, pero no te gustó mi hermano. Y dice el hermano de él está allí casado, yo tenía vergüenza. Y dice él, no, lo que pasa es que yo me conformé porque Dios le dijo en una palabra profética, y yo estaba allí cuando Dios le dijo, no te casarás, serás mía. Y yo dije, yo ni me acuerdo de esa profecía, creo que me hice la loca. Y yo le digo, fulano, ¿estás seguro? Me dice, Dina, yo estoy seguro. Es más, yo la grabé, donde te dice el profeta, no te vas a casar, serás mía para siempre. Digo, con razón, no ha funcionado. La última vez que me enamoré, hasta yo enamoré al tipo. Le dije, cásate conmigo, entrele de un solo. Y ni así me funcionó. Dije, ya sé por la mentada profecía que me dieron. Y entonces él se reía, me dice, por eso yo me casé. Y me di cuenta que esperarte a ti era una loquera. Estábamos platicando y me contaban de cómo Dios realmente me hizo cosas que ya ni me acordaba. ¿Me te acuerdas cuando fuimos a una campaña y te sentaste en la primera banca y vino un ujier y te dijo, niña, muchachita, este es el lugar para la predicadora, retírate? Y yo agarré mi Biblia y me retiré. Y estaban esperando a la Dina Santa María y nunca llegaba. Y yo estaba en la tercera banca que la vieja me mandó para atrás. Así me dijo, niña, muchachita, vete para allá que este lugar es para predicadora. Al final dijo el hermano, Dina Santa María llegó y hice así. Bueno, con ustedes, Dina Santa María, salí de allá y me vine, la mujer quería morir. Me decía, perdóneme, hermana, yo no me imaginé que usted era la predicadora. Yo tenía 22 años de edad, pesaba 37 kilos, tenía una cara de bebé. Así que, muchachita, cipotita, vete para otro lado. Pero subí, me dice, cuando te paraste, la unción fue tan grande que esa mujer terminó de rodillas pidiendo a Dios perdón. Porque la gente te mira por fuera, pero Dios conoce tu corazón. Nunca usted tenga en poco a nadie. Jamás tenga en poco a la gente. Y usted y yo estamos tratando con el racismo. Y el que diga que es mentira es un mentiroso. De verdad. Porque nosotros los seres humanos vemos a alguien rico y queremos hacerle, humillarnos delante de ellos. Vemos a un hermano todo chancletudo y pensamos, este muerto de hambre a lo mejor es ricote. Hay gente que aparenta lo que no tiene. Y hay gente que, yo he ido a comprar negocios, he ido con zapatos de zapatilla vieja, me pongo la zapatilla más vieja, me pongo una camiseta, una polera vieja, unos blue jeans desteñidos y me voy a comprar un negocio. Nadie me quería atender. Llegó una vieja con unos tacones súper elegantes y todos los, ay, pase por aquí, y le enseñaban los negocios menos a mí. Hasta que yo llegué y dije, quiero este negocio. Me dice, está apartado, no le di un puntico rojo. Dije, no me importa, pero igual lo quiero. No, porque está apartado. Dije, te voy a dar el 80%. Eran 113 mil dólares en efectivo. Dije, te voy a dar en efectivo 113 mil dólares porque quiero este negocio. ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? Ya llamaremos a esta persona y le diremos que este trato se cancele. Ah, bien vivos, ¿no? Ah, después de eso, todos los que vendían la propiedad querían estar conmigo. Un cafecito, dije, no me gusta. Un juguito, ya tomé. Ay, me atendían como reina. Dije, ah, cómo baila el mono con la plata. Y sí, pero te ven en la facha, dice, esta enana, esta india, ¿qué puede traer? Y uno se lleva unos chascos tremendos. Cuando la crisis en este país estaba tan tremenda, habían 5,000 hermanos y se recogían 200 pesos. Sí, era tremenda la crisis en Argentina. Y llegaron los argentinos a Perú, tenían 25 indios. ¿Sabe cuánto recogieron en ese lugar con 20 indios? 25 mil dólares. 25 mil dólares los indios. Me dijo el argentino, Dina, allá teníamos 5,200 pesos. Aquí mire el grupito de indios y 25 mil dólares. Y con la cara de hambre que se ven. Y me dice, con la ropa toda raída y tienen billete. Y me dice, a los argentinos nos quedó la pura pinta porque el bolsillo está pelado. Yo le dije, alaba a Dios que tienes la pinta. Porque la pinta se nace. Es triste no tener esa pinta tan buena que tienen los argentinos. Yo decía a la persona, tremendo, pero me dijo, yo dije, tienen la pinta, pronto se le va a llenar el bolsillo, no se preocupe, que va a ser lleno el bolsillo. Pero la gente se equivoca con respecto a los indios, se equivoca con respecto. Usted ve un peruanito en Venezuela que hace así, le agarra el sombrero y corre. Una camioneta 4x4, 0 kilómetros, una casa que tiene piscina, mire, tiene hasta sauna. Y usted le ve a ese indio sirviente, no, es patrón el hombre. Pero usted tiene la cara de indio, usted tiene la cara de europeo. Con razón usted va a un lugar y dice, ahí viene el billete. Y se le abren las puertas más rápido que a los indios. Yo tengo un amigo mío que compró una iglesia en Miami sola por la pinta que tenía, alto, guapo, blanco, así que cuando entró los abogados, pase por aquí, caballero, y estaba más pelando que el pelandini. De verdad, el mundo se equivoca. Dios está cambiando nuestra mentalidad y estamos entrando a un nivel de gloria. Yo digo a la gente, la América Latina va a ser sanada. Ese tercer mundista va a quedar atrás. Vamos a entender a través de la palabra que no somos un pueblo que nació para algo nada, sino para hacer cosas grandes y maravillosas. No estamos aquí, Dios no nos trajo al Evangelio para sentar la banca y calentarla y entretenernos. Hemos venido para ser transformados de aquí. ¿Sabe lo más difícil para un evangélico, un mundano y el que sea? Es cambiar esta mentalidad. Usted ya, su papá le metió cosas, la iglesia le metió otra cosa, la católica le metió otra cosa. Somos el producto de religiones, de tradiciones. Mire, nuestras televisiones están tan manoseadas. Mire, la gente dice, nosotros aquí en nuestros países no somos nacionalistas. Fuimos educados con las películas de Hollywood. Los niños ven la comiquita de Hollywood. Usted ve a los niños que ven más la bandera americana que la bandera de esta nación. Hay gente en Venezuela que anda más con la bandera americana que con la venezolana. Es verdad, hay gente que se cree más gringa y nunca ha ido a Estados Unidos. Es terrible. Y la gente cuando va allá se cree la mamá de Tarzán. Mire, a la gente hasta trabajar en la embajada americana cree que trabaja no sé dónde, hasta el barrendero va y así la embajada americana. Y cuando tú llegas te echa la basura encima, permiso, porque siente que ya está en Estados Unidos. Nos han desnacionalizado, de verdad, con todo lo que somos bombardeados. A las mujeres dicen que la belleza es esto, que la belleza es aquello, y te la comienzas a creer, y te crees, no valgo tanto porque no tengo tanto, y comienza a ver una situación que cuando venimos al altar del Señor, venimos con complejos de inferioridad. Y cuando venimos a una iglesia, si no estamos pilas, también nos ponen cosas de la tradición. ¿Cuántos de ustedes fueron casados, por ejemplo, con un librito que los pastores tienen, y te casan de esta manera? Y por qué han venido al santo matrimonio y te dicen así, yo vengo a casarlos hoy y van a hacer un pacto entre ustedes, ¿no? Y te dice, en la enfermedad, y te dice, en la enfermedad, y repite, ¿verdad que sí? En la pobreza, ya usted está haciendo un dictamen en su vida y un pacto que va a haber pobreza y que se va a enfermar. Y por último, hasta que la muerte te separe, ni siquiera se han unido, ya lo están matando. Apenas están intentando vivir juntos y es hasta que la muerte los separe. Y es feo, ¿no? Y yo conozco un pastor que me dijo, me niego a casar de esa manera. Pregúntele al pastor de dónde sacó esa manera, ni sabe de dónde la sacó, pero averígüelo, viene de la iglesia católica es. Solamente que le pusimos ya a la iglesia evangélica y creemos que es evangélico, no lo es. No es bíblico, ¿está entendiendo? Este casamiento no es bíblico. Mi amigo dijo, yo no voy a volver a casar de esa manera. ¿Sabes cómo voy a casar? Dijo el con Deuteronomio 28. Voy a casar con Deuteronomio donde dice la palabra del Señor, por cuanto tú vas a hacer la voluntad de Dios y has venido para casarte en un santo matrimonio conforme a lo que Dios te pide, yo declaro, bendito serás en tu entrada y tu salida, bendita tu tierra y tu casa, tus hijos, y comienza a declarar. ¿Sabe lo mayor que me gusta de eso? Que mi amigo casa así y dice de esta manera. No puedo decir granero, porque en esa época no habían bancos, así que había que meterlo en granero. El grano era como guardar plata en los bancos. Así que mi amigo dice, en lugar de decir tus graneros están llenos, dice tus cuentas bancarias rebalsarán y nunca estarán al rojo.